Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 13 de mayo y aquí en Sumas vamos a hablar de manera misteriosa de finanzas. Mentira, señores, le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia que hoy nos visita desde sus casas, desde sus emisoras de radio, ahí en el carro, donde usted esté escuchándonos, nosotros le damos la bienvenida. También le doy la bienvenida a Liet Squal y a Santiago Sicard, este martes 13. ¿Cómo están ustedes?
Súper bien de estar una noche más conjunto ustedes y con la audiencia aquí compartiendo de estos temas para actualizarnos todos de lo que está pasando en el mundo con las finanzas, pero también para llevarnos esos tips y reflexiones como usualmente lo hacemos. ¿Y tú, Santiago, cómo estás?
Bueno, muy bien, este es el mes de las madres, ¿no? El domingo pasado, el mes de las madres en mi natal Colombia, donde obviamente le envío un saludo muy especial a todas las madres y por supuesto a la mía y a mis tías, que hicieron una tarea inolvidable en mi vida. Y se aproxima el Día de las Madres en República Dominicana, pero hoy es un día muy especial para los católicos, porque hoy se celebra la festividad de la Virgen de Fátima en conmemoración a la primera aparición de la Virgen de Fátima, por supuesto, a los tres pastorcitos, a Francisco, Jacinta y no recuerdo el nombre del tercer pastorcito, y Lucía, perdón, y Lucía. Los tres fueron canonizados, es decir, declarados santos por la Iglesia Católica, precisamente también un 13 de mayo, en este caso del 2017. Es una ocasión especial para muchos católicos que veneran a la Virgen y entonces se llevan a cabo celebraciones, procesiones, peregrinaciones en muchísimas partes del mundo en honor a esta advocación mariana. Recordemos que para los católicos la Virgen María es la madre de todos. Así que, pues como siempre, yo creo que en las mejores manos que uno puede estar es en las de la mamá. ¿Cree usted en la Virgen o no? Seguro tiene mamá y este mes se tiene que identificar con eso. Y hoy trataremos un poquito sobre eso en sumas. Para ello, señoritas, pues por favor, digámosle a nuestra audiencia qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Bueno, hoy comenzamos, Santiago, con los factores del día y claro está, nos vamos a los Estados Unidos. El S&P 500 y el Nasdaq suben tras los datos de inflación de los Estados Unidos.
También tenemos que los operadores apuestan a dos recortes de la Fed en 2025 tras alza de bonos por débil IPC.
Por su parte, en Francia se recorta la superficie estimada de trigo blando y se prevé descenso de la siembra de maíz.
Y en la República Dominicana, el gobierno anuncia amplio programa de apoyo por el Día de las Madres.
Excelentísimo. También tenemos en República Dominicana que el tabaco dominicano llega a 148 países con reconocimiento.
Y finalizaremos hablando de la actividad económica, los factores que afectan la competitividad industrial.
Y en Conversando a Fondo, César Moreta va a conversar con nosotros sobre las prioridades. Propiedades, perdón, en zonas menos cálidas.
En la estadística de hoy vamos a hablar de que en el primer trimestre, ¿cuáles fueron esos factores que más afectaron la competitividad en la industria?
Bueno, y posteriormente, ustedes saben que hoy es día de consejo, el orden no altera el resultado. Y claro que sí, les daremos consejitos para los regalos para mamá, que sean con corazón, pero también con cabeza.
Seguido, Santiago, Liet, nosotros nos vamos a un segmento que yo sé que nos encanta y es Sumémonos, porque Catalina Gutiérrez siempre nos da esta energía, este amor y hoy nos pregunta si es momento de atrevernos.
¿Será momento o no? ¿Ustedes qué
¿Será
creen?
momento o no?
Uy,
Interesante.
uy, uy.
Y pues,
Esperamos a ver.
claro.
Sí.
Vamos entonces a cerrar el programa, como usual, con broche de oro, junto a nuestra frase a recordar y una buena reflexión.
Ustedes, por favor, sigan con nosotros porque Sumas está
Está
iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Arrancamos los factores con Wall Street, que registró ganancias hoy, impulsado por un informe alentador que mostró una desaceleración inesperada de la inflación en Estados Unidos durante el mes pasado. El índice S&P 500 subió un 0,9%, recuperando las pérdidas acumuladas en lo que va del año y acercándose a su máximo histórico. El Nasdaq, por su parte, ganó un 1,7%, liderado por sólidas actuaciones en los sectores de inteligencia artificial y tecnología. En contraste, el Dow Jones cayó un 0,5%, afectado por una fuerte disminución en las acciones de United Health Group. La tasa de inflación se redujo a 2,3% en abril desde el 2,4% registrado en marzo, lo que alivió las preocupaciones sobre una posible estanflación y disminuyó la presión sobre la Reserva Federal para ajustar las tasas de interés de inmediato. Sin embargo, los economistas advierten que la inflación podría aumentar debido a los aranceles impuestos por el presidente Trump. En el ámbito corporativo, las acciones de Coinbase se dispararon un 23% tras ser incluidas en el índice S&P 500. Asimismo, varias empresas relacionadas con la inteligencia artificial, así como Nvidia y Palantir Technologies, registraron ganancias significativas. Por otro lado, tenemos a United Health Group que cayó un 15,8% después de suspender su pronóstico financiero y anunciar la renuncia de su CEO, Andrew Witty. En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro aumentaron ligeramente en medio del optimismo por la economía estadounidense. Y a nivel global, tenemos que los mercados mostraron resultados mixtos, con ganancias notables en Japón, impulsadas por fabricantes automóviles como Nissan, quienes anunciaron una importante reestructuración después de una pérdida anual significativa.
Bueno, Lie, yo voy a continuar hablando un poquito de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que a corto plazo subieron luego de que los datos moderados de inflación de abril reforzaran las expectativas de al menos dos reducciones en las tasas de interés de la Reserva Federal para este año. El repunte del día de hoy redujo el rendimiento de los bonos a 2 años, sensibles a los cambios de políticas monetarias, en 7 puntos básicos hasta el 3,95%. Los operadores de swap, que el lunes habían ajustado sus previsiones tras la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, destacaron alrededor de 55 puntos básicos de relajación monetaria para el año 2025, lo que supone al menos dos recortes, con el primero ya completamente descontado para el mes de septiembre. El señor Ian Pauling afirmó lo siguiente, abro comillas, el informe de inflación de abril, tomado de forma aislada, refleja una mejora relevante para la Fed. El director de estrategia en renta fija, materias primas y divisas del CIBC sigue diciendo lo siguiente. No obstante, la repercusión de los aranceles probablemente será más lenta que durante la primera presidencia de Trump. Para el mercado de deuda, eso implica que persisten las deudas sobre la estabilidad de los precios de bienes esenciales en los próximos ciclos de datos.
Pasando a Europa, tenemos que Francia ha recortado su estimación de la superficie sembrada de trigo blando para la cosecha de 2025. Así anunció el Ministerio de Agricultura. Ahora, la nueva proyección se sitúa la superficie cultivada en 4,75 millones de hectáreas, una reducción frente a los 4,80 millones estimados anteriormente. Esta caída se produce en un contexto de condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes y temperaturas inusualmente bajas durante el periodo clave de siembra, lo que ha complicado las labores agrícolas y ha llevado a muchos productores a ajustar sus planes. El ministerio explicó que, pese a la reducción, la superficie sembrada de trigo se mantiene dentro de los promedios históricos. Sin embargo, este cambio plantea ciertos desafíos para la producción agrícola, especialmente considerando que Francia es uno de los principales exportadores de trigo en Europa. La incertidumbre climática sumada a los ajustes en las estimaciones de cultivo, podría tener implicaciones tanto para el abastecimiento como para los precios del cereal en la región. Esta reducción en las previsiones de siembra en Francia pone de relieve el impacto que puede tener el clima en la planificación agrícola, incluso en países con tradición y tecnología avanzadas en el sector. Aunque por ahora se mantiene dentro de los niveles históricos, es importante seguir de cerca la evolución del clima y su efecto en las próximas etapas del cultivo. A futuro, los productores, autoridades y mercados estarán atentos no solo a las condiciones meteorológicas, sino también a cómo estas cifras pueden influir en la dinámica de exportación en el continente.
Bueno, de vuelta a nuestro país, vamos a hablar de los bonos que están siendo emitidos por motivo del Día de las Madres. Y es que el presidente Luis Abinader anunció el día de ayer que varios eventos que incluyen la entrega de 1 millón de bonos, ferias de Inespre con precios mínimos en alimentos, entrega de electrodomésticos, almuerzos, cenas y jornadas de inclusión social para las madres. Eso se llevará a cabo en los diferentes puntos de nuestro país. Del mismo modo, el mandatario encabezó el Premio a la Libertad de Prensa Periodistas RD de UNESCO, en donde fue reconocida la periodista Alicia Ortega por su trayectoria y aportes a la libertad de prensa. Estas informaciones y la entrega de este Premio a la Libertad de Prensa de Periodistas RD UNESCO fue realizada en el Salón de Caraides del Palacio Nacional durante la realización de la semanal con la prensa. Supérate a través del programa que se lleva a cabo, da 1 millón a madres que recibirán estos bonos de 1.500 pesos que será entregado en las siguientes vías. Va a ser depósitos a cuentas de alimentante, cuentas de Banreserva y también la plataforma Mío. Esto es para brindar a las madres la oportunidad, ¿verdad?, de que tengan un dinerito adicional. Para brindar más información a las personas interesadas de participar, a partir del 22 de mayo se va a habilitar el número asterisco 462. Así es que los que deseen participar, tomen en cuenta esto. Siendo la alimentación la base esencial para el bienestar familiar, Inespre también estará realizando 15 grandes ferias en los 15 municipios con productos frescos locales y con buenos precios. Así es que hay que tomar en cuenta los calendarios para que puedan participar.
Por último, tenemos que el tabaco dominicano es exportado a 148 países, generando más de 1.340 millones de dólares al año en exportaciones. Así informó Iván Hernández Guzmán, el director del Instituto del Tabaco de República Dominicana, conocido como INTABACO. El funcionario destacó que los puros dominicanos son reconocidos como los mejores del mundo por su alta calidad y su sabor excepcional, gracias a la combinación del clima y suelo ideales para su cultivo, junto con la experiencia y artesanía de los productores locales. Los cigarros más exportados son los premium, de máquina y artesanales, y en el proceso de envío se cuidan mucho los niveles de temperatura, humedad, protección física y gestión logística, así explicó el funcionario. A pesar de que nuestros principales mercados son Estados Unidos, China y Alemania, los cigarros dominicanos llegan a lugares lejanos como Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Polonia y otros. Estados Unidos es nuestro principal destino de exportación porque tiene un alto poder adquisitivo, una cultura de consumo de cigarros de calidad y una infraestructura que facilita la distribución y expansión del producto. En cuanto a los aranceles, son relativamente bajos y disfrutamos de exenciones bajo acuerdos comerciales como el DR-CAFTA. Los cigarros dominicanos más exportados a esta nación son los premium y los artesanales. El Instituto de Tabaco, junto con los Ministerios de Industria y Comercio, de Turismo, ProDominicana y otras instituciones públicas y privadas, trabajan en conjunto para así expandir los mercados de exportación del cigarro dominicano.
Señores, y para finalizar, ahora sí vamos a hablar de lo que ha sucedido en este primer trimestre del año 2025, de enero a marzo. que son los factores que más afectaron la competitividad de la industria, y estos fueron el costo de las materias primas, el primer cambio y el bajo nivel de la actividad económica. Y esto es según el ranking de factores que afectan la competitividad establecido trimestralmente en la encuesta de coyuntura industrial. En una posición que podría considerarse intermedia, también influyeron negativamente factores como la competencia desleal, la competencia de productos importados, la carga tributaria y la carga laboral. Durante el trimestre analizado, el costo de las materias primas tuvo una incidencia del 19%. Este factor, desde el trimestre julio-septiembre del 2019, ha estado entre los tres de mayor preocupación para el sector. La encuesta de coyuntura industrial es realizada trimestralmente por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. A través de ella se determina por orden la importancia, cuáles son los principales factores que inciden en la competitividad del sector industrial en un periodo determinado. El tipo de cambio pasó de noveno lugar en el trimestre julio-septiembre del año 2024 al tercer lugar en el cuarto trimestre de ese mismo año y al segundo lugar en enero-marzo del año 2025 con una incidencia del 17%. El bajo nivel de actividad económica ascendió al sexto lugar en el último trimestre del año pasado y al tercer lugar en el primer trimestre de este año con una incidencia de un 15%.
Bueno, y antes de despedir nuestros factores de hoy, pues les cuento que continúa vigente la nueva emisión de papeles comerciales de cese y puesto de bolsa. Hasta hoy era el periodo de recepción de órdenes de pequeño inversionista, pero mañana inicia el periodo de colocación para el público en general, que va del 14 de mayo al 30 de mayo del 2025. Esta emisión, que tiene un monto total autorizado de 400 millones de pesos, en esta ocasión va por 100 millones de pesos. El vencimiento de los valores es a 90 días y la tasa de descuento es del 12%. Hay que recordar que por tratarse de papeles comerciales, la periodicidad de pago es al vencimiento, es decir, a los 90 días en el que los títulos se vencen. Ahora sí, vamos a los mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos a conversar a fondo.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Seguimos nosotros aprendiendo diversos sectores, la inversión en sectores que usualmente eran exclusivos para gente con mucho dinero y hoy en día en la República Dominicana ya es posible hacerlo de manera directa o de manera indirecta a través de los fondos de inversión. Pero para invertir hay que conocer. para invertir tenemos que saber bien en qué nos estamos metiendo, cuáles son las razones que nos están llevando a hacer esa inversión y cuáles son los riesgos. Y en el sector inmobiliario ya saben ustedes que tenemos a nuestro querido César Moreta, quien como analista inmobiliario nos está trayendo diversos temas aquí a Sumas para que aprendamos un poquito más de este activo sector que muestra mucho dinamismo en la República Dominicana. César, ¿cómo te ha ido con los calores de la semana pasada? Como que se fue el invierno y ya comenzó a llegar el verano, por lo menos aquí en Santo Domingo.
Sí. Buenas noches a toda la audiencia de Sumas. Así es, Santiago. Bueno, y más aquí en Punta Cana, el sol hace su trabajo bien. Así que definitivamente que ha sido, bueno, hay que mitigarlo.
Por ahí un eslogan que dice que República Dominicana lo tiene todo. Y la verdad que yo siento que es totalmente acertado ese eslogan. Porque aún cuando viene el verano, a aquellos que no les gustan las temperaturas tan altas, también tenemos zonas del país donde refugiarnos del calor. No voy a decir que fríos, pero mucho más frescos y con un clima bastante bien agradable.
Total.
¿En el sector inmobiliario tienen los ojos puestos también en esas zonas o cómo funciona? ¿Sería posible hacer inversiones en ese tipo de regiones? ¿Cuáles son? ¿Qué hay? ¿Valdrá la pena echar un vistazo por ahí o no?
Definitivamente, Santiago. Mira, sabe que hace como 3 meses estuve haciendo un análisis de mercado en una zona muy importante aquí que ha tomado mucho auge a nivel inmobiliario, que es Jarabacoa. Increíblemente, el famoso término de casa de veraneo era escuchado nada más por, como tú dijiste al principio, por gente millonaria, por ricos, que se iban de la zona de calor y buscaban zonas con mejores climas. Pero ahora me sorprendió muchísimo porque tenía mucho que no iba a esa zona de Jarabacoa, lo democratizada que está la parte, por ejemplo, de terrenos, de que tú puedes adquirir un terreno con capitales por debajo de los $50,000. O sea, estamos hablando incluso 30, 40, y ahí obviamente dependiendo de la ubicación, escenario donde puede ser menor el valor. Y estamos hablando de buenas cantidades de tierra, o sea, estamos hablando de 1,000, 2,000 metros cuadrados, que son escenarios donde tú puedes generar un buen producto, donde puedes colocar un buen activo financiero que te permita rentarlo, que te permita disfrutarlo, y así sucesivamente. O sea que tenemos zonas, esas zonas así, están al alcance de muchas personas. Y entrando de lleno en esa parte sobre ese tema, me di cuenta de que hay muchas cosas que se pueden ver en el proceso. Por ejemplo, la zona de Jarabacoa, más que nada, los terratenientes lo que han hecho es que, como obviamente tú sabes, Santiago, que antes se compraba mucho por tema de tareas, o sea, tú comprabas fincas.
Ajá.
Entonces, básicamente, cuando tú pensabas en la montaña, en comprar la montaña, pensabas en comprar una finca, nunca pensabas en comprar un lote de 2,000 o 1,000 metros cuadrados. Lo que han hecho muchos terratenientes es que han tomado parte de sus fincas y han creado proyectos cerrados y lo han equipado con un nivel de infraestructura interesante, donde han podido generar infraestructura de agua, pluvial, de drenaje, agua, han conectado con luz, lo han conectado con carreteras, y eso lo ha hecho obviamente muy accesible para el público, vamos a decirlo así, para el inversionista de a pie, para esos inversionistas que están buscando tener un lugar en la montaña donde puedan generar ingresos ahora en esta, por ejemplo, en esta temporada, que se busca mucho, ¿verdad?, ir a esos lugares para poder cambiar de clima, el clima de la ciudad. Y han creado escenarios donde básicamente los que quieran analizar e invertir en unas zonas como esas, lo primero que tienen que tener en cuenta, si es para renta vacacional, es que, número uno, como siempre hemos dicho, el equipamiento básico, cómo está hecho, o sea, a nivel de infraestructura, porque hay algo particular en esa zona, y es que normalmente tú no vas a encontrar carreteras asfaltadas, el tipo de infraestructura es un poco, vamos a decirlo así, no es tan profesional como uno tal vez la ve en la ciudad, porque ellos se aprovechan de las bajadas, se aprovechan de ciertos cambios que tienen los terrenos, para manejar el tema del agua, para manejar el tema de la luz, para manejar el tema de los drenajes. Y eso hay que verlo muy bien, porque si quien está detrás del proyecto no es una persona especializada en eso, quien ya conoce el terreno, si es un desarrollador que conoce bien cómo manejar todo ese escenario, pues puede ser que tengan contingencias no deseadas en el proyecto. Entonces es muy importante ver, número uno, las carreteras normalmente no son asfaltadas, así que no vayan a buscar carreteras asfaltadas. Las carreteras son con una piedra, creo que le llaman tosca, si no mal recuerdo, Es un tipo de piedra de la carretera que se utiliza y obviamente eso genera un feeling muy interesante en el proyecto. Algunos generan un pavimento ya con cemento, que obviamente ya eso es un poco más premium, un poco más top. Pero no se busca en la experiencia que tengan asfalto porque obviamente mata la experiencia de la conexión con la naturaleza. Entonces genera más interés que sea una propiedad que use el mismo material del terreno para como acceso. Obviamente, en esa parte, pues lo ideal es que se vea cómo se trató y que sea un tratamiento de infraestructura. Normalmente hay algo que le llaman las canaletas, que son como unos drenajes semiabiertos que tienen al lado de las carreteras. Y eso, dependiendo, yo me di cuenta que dependiendo del tamaño, dependiendo de qué tanto invirtió el desarrollador en esa parte de infraestructura, tú sabes, Santiago, que como estás en montañas, ellos tienen que generar como desembocaduras por gravedad, y eso lo hacen con esas canaletas, donde el agua cuando viene va bajando. Tienen que ver muy bien que el proyecto tenga eso, porque eso va a ayudar a entender de que tu propiedad no se va a inundar y de que el agua no se va a ir hacia tu propiedad. Entonces, el desarrollador lo que busca es que con esa creación de esa infraestructura de canaletas, entonces el agua tenga una dirección hacia donde ir y no sea por la propiedad, sino que se mantenga entre la carretera y el terreno. Y así, obviamente, eso ayuda muchísimo a que cuando venga una buena cantidad de agua, de lluvia, pues entonces la lluvia sepa por dónde ir. Eso lo vi, parece como básico, pero se ve muy importante. Y más, a mayor inclinación, se espera que esas canaletas sean más profundas, porque se supone que el agua viene con más presión y entonces debe de saber a dónde ir. Otro punto importante es a dónde va esa agua. Si
¿Cómo
estás muy
así, César?
cerca, o sea, esa agua que se va por la canaleta, ¿hacia dónde se va? Es muy importante saberlo también, porque si tú estás cerca de la zona donde se acopia esa agua, pues si hay un punto donde ya se satura, pues entonces tú estás muy cerca del punto de inundación. Entonces tiene que saber hacia dónde se dirige y qué tan lejos es el punto de llegada y qué tanto aguanta ese punto de llegada a nivel de acumulación y cuántos están contando con ese punto también. Porque tú puedes tener varios terrenos contando con ese punto de llegada.
Claro.
Entonces, eso parece básico, ¿verdad? Porque a veces uno, te digo, Santiago, tú llegas al terreno, ves las vistas y te asombras y se te pierde todo el sentido y lo lógico, porque son vistas preciosas, pero son puntos muy, muy, muy clave que vienen en ese proceso. Otra cosa interesante, obviamente, es ver el sistema eléctrico. Como son zonas remotas, es importante saber de dónde están conectados, si es un sistema eléctrico independiente. Muchas de esas zonas utilizan, por ejemplo, paneles solares. Y si, dependiendo de qué tan lejos está de la ciudad, pues es muy importante ver qué tan equipado está a nivel eléctrico y obviamente a nivel de comunicación, porque hoy en día es demasiado importante estar conectado a nivel de internet. Entonces, ¿qué tiene el proyecto como tal? Normalmente esas zonas no son zonas como, por ejemplo, ya un poco más especializada como Punta Cana, sino que son zonas que requieren de elementos como paneles solares, plantas eléctricas, ciertos recursos que puedan mitigar la deficiencia, vamos a decirlo así, que pueda tener la zona, porque estamos hablando de zonas rurales, o sea, son zonas donde no el gobierno no está metiendo infraestructura, porque obviamente no hay nivel de población que lo requiera. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? A ver qué tiene pensado el desarrollador en ese sentido. Y ya sobre la parte del drenaje, o sea, cuando hablamos de las aguas negras, muy importante saber también cómo tiene estructurado. Lo ideal es que haya una planta de tratamiento de esas aguas. Ese es el escenario ideal, porque como estamos tratando de conectar con la naturaleza, pues no queremos que se vea contaminada. Y tampoco, ¿verdad? Como vamos a tener el huésped, que son personas que normalmente son pro naturaleza, pro todo el tema, ¿verdad? Ecológico, pues no quieren ver que esas aguas se vayan conectando con las partes naturales de la
Claro.
isla. Entonces, eso es muy importante verlo a nivel ecológico, de qué tanto cuida el proyecto la parte ecológica, porque lo más probable es que tu cliente sea alguien que sea muy pro naturaleza. O sea, esa gente que recogen basura, siempre andan con sus funditas recogiendo, cuidando la naturaleza. Entonces, para que no tengas un mal review de tu proyecto, pues obviamente eso tenerlo muy pendiente. Ya el tema de seguridad es Para mí lo vi muy relevante también, porque normalmente esas zonas están en lugares remotos, o sea, son como especie de nichos. Entonces, dependiendo de qué tan bien cercado esté el proyecto, qué tanta seguridad y patrullaje tenga, pues te va a dar mucha relevancia y va a ayudar a que tu ocupación sea buena, porque la gente cuando esté en el lugar, imagínate cuando está de noche, todo oscuro, se sienta segura de que están patrullando y están verificando. Y siempre yo digo, siempre mira qué tanto trabajo pasaste para entrar. Si te pidieron cédula, si te pidieron documentación, si alguien tuvo que mandar un permiso, porque aunque eso parezca tedioso para ti, pero eso quiere decir que hay un nivel de seguridad, hay un filtro importante. Entonces, eso por ese lado. Ya sobre lo que buscas, aunque siempre se piense en montañas, pero tú tienes tres tipos de vistas que ofreces o que quieres ofrecer si vas a invertir en un activo como ese. O sea, tú tienes la vista desde el valle, que es la vista hacia las montañas. O sea, tú ves para las montañas de abajo hacia arriba. Tú tienes la vista en la montaña, que es que tú ves hacia abajo. O sea, tú ves todo lo que es el valle, ves todo el paisaje. Y ya, pues tienes la vista intermedia, que normalmente te ponen en un punto donde tú ves montaña y ves valle, está como en un punto medio, vamos a decirlo así. También tiene vistas, puedes tener vistas hacia un arroyo, un lago. Esos son como tipos de vistas que se pueden apreciar en esos tipos de terreno. Obviamente, en el punto en el que estés, pues tienes que darte cuenta de lo que ya mencionamos a nivel de infraestructura. Normalmente, obviamente, mientras más alto eliges el terreno, pues es muy probable que el terreno tenga cierto tipo de inclinación. Entonces, siempre es bueno ver qué pensó el desarrollador del proyecto. Estamos hablando, pensando en que alguien desarrolló el proyecto, ¿verdad? ¿Qué pensó el desarrollador del proyecto para que el tema constructivo sea fácil o sea lo más viable posible? Porque es muy fácil dividir la tierra y no pensar en cómo es que van a construir en ella. Y a veces hay tierras que tienen inclinaciones muy importantes, donde tú tienes que invertir muchísimo en tarimas para la propiedad. Y entonces eso te puede encarecer mucho el producto. Y también la manera de llegar ahí y construir, o sea, tienes que usar grúas, tienes que usar un sinnúmero de elementos y equipos que encarecen muchísimo el costo de construcción. Entonces, esa parte de qué tan plano es el escenario donde se pueda construir y qué tamaño tiene esa parte plana, donde yo pueda hacer una propiedad que me sea factible. Eso es muy importante para que no me mate la rentabilidad en el costo de inversión inicial de la propiedad. Ya dentro de los escenarios ideales, mientras menos experiencia tienes o menos lejos estás del activo, vamos a decir así, una persona que esté fuera del país, pues lo recomendable tal vez sería que el mismo desarrollador te ofrezca, ¿verdad?, la construcción. Porque como ya él tiene los equipos y demás ahí, pues te ayuda muchísimo a que tú puedas construir la casa. Ya con la casa construida, se entiende que los tipos de materiales que se utilizan normalmente no son los mismos que se utilizan en la ciudad. Se hacen mezcla de madera, los tipos de techos son techos que hacen bueno, en este país no hay nieve. En los techos de dos aguas normalmente lo que buscan es que se ruede la nieve, pero aquí sí el agua, lo que puedan caer de los árboles y demás. Eso sí afecta mucho. Y como son lugares que ya en temporadas frías hay mucho frío, pues entonces de repente sí es bueno observar el tema de chimeneas o zonas de calor que te permitan poder ambientar la casa de manera natural. Lo ideal, como ya le mencioné, es siempre ver que como vas a estar en una zona preferiblemente remota, pues que piense cómo está el tema de la climatización, el tema de la iluminación, el tema de la parte pluvial, qué tan autónoma es, que te permita a ti evitar costos que te afecten obviamente a la propiedad. Y mi recomendación es que hablen con una aseguradora para que le diga qué tipo de materiales ellos sí aseguran en una propiedad para que también obviamente no tengan, en tema de que tengan un tema de incendio forestal o demás, su propiedad puede estar asegurada. Esa parte ahí creo que es muy relevante en el hecho.
César,
Aló, no sé si
perdóname,
tienes
te
alguna pregunta,
pregunto.
Santiago.
Sí, otro tema que me llama la atención, el tema del mantenimiento, porque una cosa es cuando tú lo construyes, lo tienes, cuando lo usufructas tú mismo, y otra cosa cuando lo haces para inversión, como tú nos has señalado, hay que mantener esos activos Pues muy bien, para que los inquilinos, o sea, quienes alquilan esto temporalmente, pues estén muy agradados y les guste mucho. ¿Cómo manejar ese tema del mantenimiento? ¿Es diferente en esas zonas más frías que en las zonas cálidas del país? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? ¿Existen esos servicios normalmente de parte del mismo constructor o de parte de otras compañías?
Bueno, por eso le digo que mi recomendación, si están lejos de ahí, es que busquen un lugar, un complejo cerrado donde sí hay un constructor que te pueda garantizar eso, que estén las
Okay.
calles bien tratadas. Normalmente tú tienes un terreno de 2.000 metros y eso es mucho jardín, entonces si lo vas a rentar, pues lo ideal es que siempre esté podado, todo bien arreglado, la cerca bien puestas, etcétera. Entonces, lo ideal es que esté dentro de un complejo. Ya si eres un poquito más vamos a decir así, abierto, pues normalmente en esa zona hay personas que con bajo costo te pueden dar mantenimiento de la propiedad, te la pueden cuidar. Eso es una de las ventajas de invertir en zonas remotas, que los costos de empleomanía y demás son personas que suelen ser muy experimentadas porque conocen el suelo, conocen la zona y te le pueden dar buen mantenimiento. Es difícil a veces encontrar personas de confianza si estás en un terreno que no está dentro de un complejo. Pero sí puede pasar. Por eso le decía al principio que lo ideal es pensar en qué tan autónoma puede ser la propiedad a nivel de electricidad, a nivel pluvial y a nivel de comunicación. Porque si dependen mucho de factores externos, pues puede ser que sea un poquito costoso mantener ese escenario.
César, otra preguntita. Ya en términos de mercado, tú que has evaluado, me imagino, muchos de estos proyectos, ¿qué resulta ser más rentable? ¿Una propiedad turística en el mar o una propiedad turística en las montañas? Son gustos diferentes, temporadas diferentes y también tú nos decías precios diferentes, ¿no? Cerca al mar se ha valorizado mucho, está mucho más costoso, pero también la ocupación quizás puede ser superior. ¿Cuál es tu experiencia? Hablemos un poquito de tu experiencia. Si alguien está pensando entre, bueno, ¿será que a manera de inversión? Porque ya cuando hablamos de gustos, pues si a usted le gusta más el mar, compre en el mar. Si le gusta más la montaña, compre en la montaña. Eso no se trata de rentabilidad, sino de disfrute. Pero cuando lo miramos
Claro.
como inversionistas, según la experiencia que tú has tenido, y ojo que es la experiencia de César, no quiere decir que todo el mundo
Que
tenga la misma
sea una
experiencia.
regla, claro.
¿Qué resulta ser más rentable, comprar cerca al mar o comprar en las montañas?
Bueno, si están buscando mitigar costo de oportunidad, la playa está ganando. Gana por bastante. Normalmente la propiedad en la playa tiene más demanda. Normalmente la propiedad en la playa es más fácil acceder hasta ellas. O sea, que los inquilinos se lleguen hasta donde ellas. Entonces, está ganando la playa en realidad. Hasta ahora, según las estadísticas que yo tengo personalmente, la playa mantiene mejor ocupación.
¿Te gusta más la playa? O sea, tiene mayor ocupación. Pese a que puede ser mucho más costosa. Porque
Exactamente.
la propiedad seguramente es mucho más costosa,
Sí,
¿o me
el
equivoco?
valor por noche, sí, obviamente sí aumenta el valor por noche en la propiedad.
Ok.
Pero
Bueno, ahí
gana la
tienen.
playa.
Señor, ¿algo más que quieras que nuestra audiencia considere por ahora?
Bueno, es básicamente eso, importantísimo cuando invierten en propiedades montañas, es el tema de que normalmente son zonas protegidas, pueden estar muy cerca de zonas protegidas. Así que pidan. Y asegúrense con su abogado de que esos permisos son reales y están vigentes, porque medio ambiente emite permisos por temporada. O sea, un permiso de medio ambiente no es un permiso que no se debe de renovar. Los desarrolladores deben de renovarlo.
Ah,
Entonces,
mucho cuidado con eso entonces.
sí, el permiso de medio ambiente debe de estar actualizado. Porque si medio ambiente vio un comportamiento en el lugar y de repente lo cambiaron o cambiaron los lineamientos, pues se puede ser que de repente te dijeron que podías construir una casa de cierto tamaño o hacer cierto tipo de edificación y de repente medio ambiente cambia el lineamiento y no puedes hacer eso. Entonces, muy
Entonces,
pendiente
mucho
esa
ojo
parte ya
con ese
a
detalle
nivel
tan
legal.
importante que nos está señalando César en este momento. César,
Así
muchas
es.
gracias por venir esta noche a Sumas. Te esperamos próximamente.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, vamos a aprovechar la estadística de hoy para contarles, por supuesto, una estadística y una noticia que nos saltamos y que yo creo que vale la pena resaltar. Y es que la inflación en los Estados Unidos de Norteamérica bajó una décima en abril hasta el 2.3% interanual. Este resulta ser el menor incremento de este índice de precios desde febrero del 2021, según informó hoy martes el Buró de Estadísticas Laborales. El índice de precios al consumidor representa con esta bajada pues un incremento que la mayoría de economistas no lo estaban esperando. Es menor del esperado por los analistas, que esperaban ver reflejados en esta cifra los efectos de la guerra arancelaria del presidente Donald Trump, el cual, pues el día de ayer, como ustedes saben, pactó una tregua con China y rebajó 30% sus gravámenes desde el 145% que inicialmente había planteado. La inflación mes a mes en los Estados Unidos se incrementó en 0.2% después de un descenso del 0.1% en el mes pasado, lo que podría representar el primer posible indicio de la futura influencia de los aranceles. El índice de vivienda aumentó 0.3% en abril, lo que representa más de la mitad del aumento mensual. En el caso de la inflación subyacente, que es la que excluye los precios de los combustibles y los alimentos, dada su alta volatilidad, pues la cifra se mantuvo en 2.8%, que es igualita a la misma cifra del índice de marzo, que se considera el nivel más bajo desde marzo, pero del año 2021. El índice de energía también aumentó durante abril, con un alza del 0.7%, especialmente impulsado por el aumento de los precios del gas natural y la electricidad, que compensaron en cierta medida la caída del precio de la gasolina.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Llegamos al orden no altera el resultado y hoy Liet y yo vamos a dar consejitos, Liet, sí, porque esto del Día de las Madres puede volver loco a quien no se haya presupuestado y queremos hablar de regalos con corazón, pero también con cabeza, que no afecten tus finanzas. Entonces, Liet, yo sé que tienes algunos puntitos ahí que quieres tratemos. Y yo también traje algunas anotaciones. ¿Qué tal si la vamos conversando con la audiencia?
Por supuesto. Bueno, yo quería iniciar con lo más importante. Y es que nos tenemos que hacer una pregunta. Y es, ¿qué le haría feliz a mi mamá? Porque antes de pensar en lo que se espera regalar, piensa mejor en lo que ella valora. Porque a veces es un descanso, a veces algo que quiere desde hace tiempo. Y no se trata de cuánto cuesta ni de la etiqueta que tenga si es de última colección. Un regalo pensado vale más. También tenemos definir el presupuesto con una intención, porque no se trata de gastar menos, sino de gastar con conciencia. De nada vale gastar 30,000 pesos, 5,000 pesos, 15,000 pesos en un regalo cuando no va alineado a lo que tu mamá gusta. Así que por eso te invito a hacerte esa pregunta y luego ahí definir, hacer comparaciones en tiendas que vayan acorde a tu bolsillo. En línea con lo de gastar y de comprar, por supuesto, quiero mencionarles que tenemos que aprovechar las promociones disponibles porque las tiendas y muchos bancos hacen promociones para ayudar al consumidor a hacer decisiones, aprovechar cashbacks. Y bueno, es bueno de que tengamos esto en mente para que no es que vayamos a comprarle una lavadora o una estufa a tu mamá, pero también en tiendas donde se disfruten cosas que ella consume.
Sí, mira, Liet, en el mismo tenor de lo que estabas diciendo al principio, ¿qué es lo que mamá quiere? ¿Qué es lo que esta persona? Yo creo que para mí los regalos deben de tener un sentido. Tiene que ser algo que yo sepa que tú quieres y que te gusta. Entonces, a veces estamos pensando, ay, le quiero cambiar la licuadora, mami, la tostadora. Pero mami, probablemente lo que se quiere es ir un día ella sola a relajarse, a hacerse un masaje de pies a cabeza, un tratamiento, o tal vez está usando mucho irse a una clase o de cocina o de cerámica o de pintura o de crear algo que ella pueda disfrutar un momento para ella. Y esto es importante. Y hoy en día se han hecho muy famosos estos espacios donde puedes pintar, puedes conocer de vino, si mamá le gusta el vino, puedes conocer de yoga, irte a una tarde de yoga y tener un brunch de yoga. Todo esto lo puedes encontrar en Instagram, solamente buscando y tagueando.
Súper interesante que lo menciones porque también les invito a los oyentes a contemplar lo que son los regalos compartidos. Porque si tienes hermanos, hay tíos o hay hijos grandes ya en familia, ustedes pueden coordinarse y hacer un regalo más especial. Dividir el costo abre la puerta quizás a un regalo más llamativo, más significativo. Así como puede ser, como mencionaba Ivette, una experiencia, una escapada para la playa o para las montañas, una sesión de spa de horas. O sea, que esos regalos no están tan lejos cuando lo haces de la mano con tu familia.
Rosy, perdón, Rosy, Dios, tengo a Rosy en la cabeza. Liet, Rosy, te mandamos un beso y un abrazo aquí desde Sumas, te extrañamos mucho. Liet, mira algo que dijiste al principio, aprovechar esos especiales que tienen las tiendas, pero también los especiales que tienen las tarjetas de crédito. Y es que si ya te presupuestaste, tienes que enfocarte. Ponte que tú querías regalar algo. Para mamá de electrodomésticos, porque mamá ya lo había pedido, porque ella lo quiere, porque lo necesita, por lo que sea. Mira a ver cuál de tus tarjetas tienen ese cashback o tienen ese descuento, dónde los tienen, en qué establecimiento los tienen, y ve con tiempo, por favor. No esperes al último momento que las tiendas se abarroten, que las calles se abarroten, que pierdes ahí objetividad. Ya no estás pensando con cabeza, estás pensando con que estoy cansado, los tapones me tienen cansado, quiero llegar. Entonces, enfoca tu presupuesto donde puedes potencializar, perdón, apoyarte y potencializarte en tus tarjetas, Visa, Mastercard o cualquier especial de los establecimientos.
Qué bueno. Y quiero dejarles una nota a los oyentes también, y es que no subestimen el valor de lo que está hecho por ti. Porque a veces los regalos que más conmueven no se compran, se construyen. Así que abre tu mente quizás a no salir corriendo a una tienda buscando lo primero, lo más lindo, lo más caro. A veces una caja de recuerdos, una carta, una cena, un almuerzo, es ese detalle emocional que marca la diferencia en un día tan especial.
Estoy totalmente de acuerdo, Rosy. Y es que perdemos los Rosy, de nuevo, Liet, corrígeme.
Ya te iba a dejar
Dime que
le iba a dejar pasar.
Liet, mira, y es que a veces perdemos de vista los detalles y también el lenguaje del amor de la persona a quien queremos agradar. Tal vez mamá no le interese en las cosas físicas, mamá quiera de ti tiempo, mamá quiera de ti pasar ese tiempo de alto valor contigo, hablar, conversar, reírse juntos, hacer una cena, un espacio en familia, alguna joyería artesanal, algo que tenga significado, algo que pueda para ella conservarse como memorias. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Pero eso, para eso tenemos que conocer a mamá, Eliet, tenemos que saber
Claro,
quién es.
por supuesto. Le invito a los oyentes que recuerden que este Día de las Madres no se trata de cuánto gastamos, sino de cuánto pensamos en ella al elegir ese detalle. Porque como aquí ya sabemos, el orden no altera el resultado. Entonces, cuando hay orden en el corazón y en el bolsillo, cuando está esa sinergia, el resultado puede ser el regalo tan
Exacto.
esperado por tu mamá.
Así es, Liet, de verdad que me encanta esta dinámica de poder compartir consejos y puntos de vista, porque así alimentamos a nuestra audiencia con información de valor. Pero recuerda, lo más importante es que sea algo que para ella, que para la persona a quien le vas a regalar, sea importante y de mucho valor.
Totalmente de acuerdo con ustedes, señoritas. Creo que nos podemos ir tranquilos a unos breves mensajes de nuestros patrocinadores y volver a Sumémonos con Catalina.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Muy buenas noches, mis queridos y queridas radioescuchas. Bienvenida y bienvenido. Simplemente gracias por estar aquí, gracias por regalarte este momento para escuchar algo que quizás sin saberlo necesitabas escuchar esta noche. Hoy definitivamente no quiero darte respuestas, ni fórmulas, ni consejos mágicos. Hoy solo quiero hacerte una sola pregunta. Una que quizás nunca te hiciste o que te hiciste, pero descartaste enseguida. ¿Y si ya estás lista o listo? Sí. ¿Y si no te falta nada más para dar ese paso que llevas tiempo postergando? ¿Y si no necesitas esperar un poco más? ¿Y si no necesitas otro curso, otra aprobación, otro empujón? A veces creemos que para empezar algo importante, un proyecto, una mudanza, una decisión personal, una conversación pendiente, hay que sentirse completamente, pues con la seguridad, ¿no? De que es el momento para hacerlo. Hay que sentirse preparadas o preparadas, confiados o sin ninguna duda. Pero eso muchas veces no llega nunca. Porque la verdad es que nadie empieza algo sin miedo. La duda siempre va a estar ahí. La voz crítica también, esa voz que te dice no es el momento. Pero esa voz no siempre tiene la razón. Vivimos en un mundo que nos repite que tenemos que ser más, más expertas, más atractivas, más exitosas, más productivas, más visibles. Y entonces esperamos. Esperamos sentirnos completamente listas o listos para animarnos a actuar. Pero, ¿y si te dijera que muchas veces la acción viene antes de la seguridad? Que primero se da el paso y después aparece la confianza. Que primero empieza. Y en el camino descubrirás que eres capaz. Mira, no sabes lo que vas a aprender hasta que lo intentas. También no sabes cuánto coraje vas a tener hasta que lo vayas a necesitar. Y a veces no sabes de lo que realmente eres capaz de sostener, de crear, de transformar hasta que empiezas a caminar. Tal vez te dijeron que el momento perfecto llega solo. Pero la verdad es que no siempre es así. A veces el momento perfecto pues se va construyendo, ¿no? Con tus ganas, con tus miedos, con tu presente tal y como es. Así que piénsalo así. Si lo que te frena es esa sensación de no estar lista o listo, ¿qué pasaría si decides avanzar igual? Tal vez no salgas como lo imaginas, tal vez tengas que ajustar, cambiar de rumbo o volver a empezar. Pero incluso eso es avanzar, porque el verdadero error es no es fallar, es quedarse quieta o quieto por falta y por miedo al fallo, ¿no? Y en esa quietud muchas veces se pierde la oportunidad de descubrir pues algo nuevo. Así que hoy te dejo esta idea para que la lleves como un mensaje para esta noche, o sea, que no esperes para sentirte completamente perfecta o perfecto. Espera menos, duda menos y confía más. Confía en que ya sabes muchas cosas y confía en todo lo que te trajo hasta este momento. Y sobre todo, confía en que si algo te mueve por dentro, es por algo. O sea, que hoy, esta noche, puedes dar este primer paso, posiblemente no es el más grande, no es el más valiente, solo el primero, el que cambia tu dirección. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este tu segmento. Y recuerda, quien espera estar lista o listo, muchas veces solo necesita atreverse para descubrir que ya lo estaba. Feliz noche, mis queridos radioescuchas. Hasta la próxima.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Tenemos, yo creo que todos tenemos una falsa teoría de que los ingresos son los que nos permiten ser ricos. Y la realidad es que, siempre lo hemos dicho aquí en Sumas, lo más importante es la manera en la que administramos el dinero que tenemos. Y nuestra frase de hoy, que viene de Charles Jaffe, no sé si lo dije bien, pues está muy alineada con eso. Dice lo siguiente: no es tu salario lo que te hace rico, son tus hábitos de gasto. ¿Están ustedes conformes con esa frasecita o no?
Totalmente de acuerdo, Santiago. Definitivamente puedes ganar lo que tú quieras. Puedes ganar millones, pero si tus gastos están dislocados, si no tienen, si ese dinero no tiene un lugar de llegada, si ese dinero no tiene un norte, definitivamente nunca vas a ser rico.
No hay capital que alcance, ¿verdad? Siempre mientras
Así
el
es.
gasto sea superior al ingreso y a la inversión, pues la cosa se pone complicada. Siempre vamos a estar en desbalance y vamos a tener preocupaciones financieras independiente del nivel de ingresos que tengamos. Con esta importante frase despedimos nuestro programa hoy martes y los esperamos mañana aquí en Sumas por la Nota FM, aquí cumpliditos a las 7 de la noche. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta información financiera del día de hoy. Muy buenas noches, Diet, muy buenas noches, Ivette, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Muy buenas
noches. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.